La sequía llegó ayer al Parlamento, concretamente a la Cámara de Senadores. Una delegación de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía reclamó ayer en el Parlamento la aplicación de restricciones al consumo de energía eléctrica para bajar los altos costos que está incurriendo UTE, justamente para abastecer la demanda local. Ayer habíamos informado que UTE amplió la importación de energía eléctrica desde Brasil como consecuencia de la falta de lluvias que afecta a los embalses de sus represas. Un tercio del consumo nacional se abastece hoy con energía brasileña producida por centrales térmicas ubicadas en el sur de ese país. El embajador norteño José Felicio reconoció que se trata de una energía más cara porque el régimen de lluvias del sur de Brasil es parecido al de Uruguay.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo al ingeniero Héctor Antoñaza, vicepresidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Juan Andrés.
¿Qué están concretamente planteando? ¿Qué plantearon ustedes? Ayer presentaron un estudio donde se verifican altos costos que está incurriendo hoy el país, que va asociado además a un alto consumo por la época del año. Concretamente, ¿qué es lo que están planteando ustedes como asociación?
Bueno, la asociación de la industria, que es gran consumidora de energía, en este momento, lógicamente, porque la energía es un costo importante de sus insumos, tiene una lógica preocupación por la situación de sequía que tenemos aquí en el país. Entendemos lo complicado de esta situación energética actual, pero creemos que hay varias acciones que se pueden encarar para bajar estos costos.
¿Está configurado para ustedes el escenario de aplicar restricciones ya no voluntarias, sino restricciones establecidas, firmes para cumplir a la luz de lo que está pasando?
Bueno, si de alguna manera nos ceñimos a lo que marca el reglamento del mercado mayorista de energía, deberíamos ya estar por lo menos en lo que se llama el primer escalón de falla, que implica que cuando la energía llega a 250 dólares por megavatio de promedio, ya debería aplicarse alguna medida de este tipo. Estas medidas son muy eficientes desde el punto de vista de reducción de costo energético, porque si ponemos como ejemplo que un 5% de ahorro que se logra de energía evita el despacho de las centrales más caras o la importación de energía más cara, ese 5% de ahorro puede llegar a tener efectos del 10% en la baja del costo.
A ver, porque usted dice, el reglamento establece ese tope, ese escalón en 250 dólares el megavatio hora. Hoy, actualmente, ¿cuánto está gastando UTE para suministrar esta cantidad de energía?
Bueno, si hablamos de promedios, hay días, y eso varía día a día, lógicamente. Hay días en que estamos en arriba de 250 dólares y ya la semana pasada, por ejemplo, por poner ejemplos de días recientes, se estuvo prácticamente de lunes a viernes por sobre esos valores en la mayor parte del horario del día.
¿Y la reglamentación del mercado mayorista qué es lo que dice? ¿Qué es lo que debería
Bueno, de alguna manera, justamente, ya debería con esos valores asociarse una restricción. Nosotros lo que planteamos, y pensando un poco en la adhesión o el éxito que tuvo un llamado del presidente Vázquez el año pasado, en situación similar, pero quizás no tan grave como la de este año, que la población logró hacer un ahorro voluntario de un 5%. Fíjese que ese 5%, si de acuerdo a nuestras cifras, logra un ahorro de unos 4 millones de dólares mensuales de costo energético, esos 4 millones de dólares representan el 10% del gasto mensual. O sea que si hablamos claramente de los 30 días al mes, podríamos tener 3 días esa energía gratis, hablando desde el punto de vista de los costos. Entonces, creemos que ya estamos en condiciones, y eso podría evitar, y piensa usted que el ministro Martínez ya por lo menos advirtió que de seguir la seca algunas semanas más, habría que hacer un nuevo aumento de energía, en el costo de la energía. Podríamos llegar a evitar ese nuevo aumento de costos si ya tomamos a tiempo un primer escalón de restricciones voluntarias, y bueno, si ojalá no lleguemos, se da el caso de que las lluvias no llegan, pasar a un segundo escalón, tal cual se hizo el año pasado, de restricciones obligatorias.
Ya, eso es obligatorio. Señor Antoñazo, usted mencionaba recién, por ahora es un tema de costo, no es un tema de disponibilidad, es decir, el respaldo del digamos, de parque térmico, de represa que tiene el Uruguay, la posibilidad de importar, ¿no pone en peligro el suministro de energía eléctrica en Uruguay hoy?
Bueno, hoy por hoy, y usted lo adelantó en la introducción a esta nota, ya se está completando diariamente la producción de energía nacional, que no alcanza, con importaciones, principalmente de Brasil en este momento. Si suele suceder que algunos días Brasil no nos puede dar, o nos puede dar muy poco, podría llegar a darse el caso de algún corte. Por el momento no se ha dado, porque si bien es cierto que las represas están prácticamente generando cero, se ha logrado día a día, y entiéndase que no tenemos contratos, que no tenemos previsibilidad, esto es día a día, Brasil nos está dando energía. Pero podría suceder que el lunes, el próximo martes o el próximo miércoles, eso no suceda.
Claro, pero las represas están no están funcionando porque se está preservando el espejo de agua.
Exactamente, sí. Se está reservando un espejo de agua para situaciones críticas. Como
es decir,
por ejemplo,
si hubiera necesidad, las represas podrían estar funcionando.
Podrían estar funcionando, sí, es cierto. En el caso de que algún día Brasil no nos pueda dar, podríamos poner esas represas. Pero fíjese usted a qué costo estamos haciendo todo esto cuando la población quizá tenga algún aumento del costo energético en algunas semanas más o el mes que viene. Entonces yo creo que todos los uruguayos deberíamos de alguna manera aportar un grano de arena a esta situación que no es culpa de nadie. O sea, esto es un tema climático, digámoslo así.
Ahora, ingeniero Antonio, ¿y la solución de fondo, por dónde viene? Porque
bueno,
acá ustedes están proponiendo un paliativo.
Inmediatas.
Están proponiendo una alternativa, un recurso para sortear este inconveniente en este momento, para no incurrir en mayores costos, etcétera.
Exactamente.
El año que viene volveremos a enfrentarnos al mismo dilema. ¿Hasta cuándo, digamos, es manejable? ¿Hasta cuándo hay que esperar en el proceso de incorporación de nuevas fuentes de energía para que esto no pase?
Bueno, usted sabe que el tema energético no es un tema que se solucione debido al largo plazo que tienen las inversiones o los proyectos, que se solucione un día para otro. Sin embargo, hay que reconocer que este gobierno ha dado un paso, que podríamos llamar un paso de gigante, aunque no con la velocidad que quizás nosotros estimamos que se podría haber dado, en lo que es el desarrollo de energías renovables. Ha dado ese paso en el sentido de iniciar el proceso, pero ese proceso tiene un ritmo que no acompasa la seriedad del problema. Y ahí es un poco también el reclamo nuestro y el motivo por el cual concurrimos conjuntamente con la Asociación de Generadores Privados a la Cámara, para reclamar la aceleración de esos plazos. Usted tenga en cuenta que el ministro Martínez, sobre fin de año, mencionaba que quizá en marzo podía salir una tercera licitación de energías renovables. Y el doctor Méndez, allá por abril, dijo, bueno, para julio, agosto, y ahora están hablando, ojalá antes de fin de año. Entonces, esos son los plazos que de alguna manera nosotros pretendemos que no se sigan dilatando. La licitación que se hizo, la última, en marzo del año pasado, todavía no se ha adjudicado. Estamos hablando en junio de un año más adelante. Entonces, creemos que hay que poner un poco de énfasis en agilizar esos pasos que podrían solucionar, si no para el año que viene, quizá para el 2011, esta situación.
Para que el oyente entienda, cuando usted habla de licitaciones para energía renovable,
sí,
¿de qué ejemplos concretos se trata?
Bueno, ejemplos concretos, las energías renovables quizá más clásicas, digámoslo así, o que se están empezando a desarrollar en nuestro país son lo que son las pequeñas centrales con biomasa, que queman residuos de aserraderos, residuos de monte, que queman cáscara de arroz, de las cuales ya hay 4 en instalación en este momento, que ya van a arrancar antes del fin de año, producto de la primera licitación. Y estamos hablando de los parques o granjas eólicas, que son, bueno, son parques de generación donde con escalas de 50 a 100 megavatios se logra un costo relativamente adecuado de un recurso netamente solar, netamente ecológico, y que nuestro país, por suerte, tiene en abundancia.
Ahora, justamente, el tema quizás clave allí es el de los costos. Esas fuentes de energía que usted acaba de mencionar, ¿a qué costos permitirían a UTE comprar la electricidad?
Bueno, justamente ese es uno de los puntos quizá más críticos que han lentecido un poco este proceso. Aquí nosotros entendemos, y aquí estoy hablando un poco por parte de lo que he escuchado a los generadores privados, que existe primero una discriminación en lo que es el pago o la retribución de costo a los generadores privados con respecto a los generadores extranjeros, porque nosotros le estamos comprando la energía a un generador en Brasil pagando 300, 200, 300, 400 y hasta $500, y a un generador uruguayo en las mismas condiciones o en la misma situación energética le topeamos el valor que se le paga en 250. Entonces, en ese aspecto, nosotros planteamos simplemente que se cumpla, que se aplique la ley existente del año 97, donde existe un cálculo para ese precio del mercado spot del pago de energía. O sea, ese es un punto.
Pero a su vez, los generadores a partir de biomasa o de energía eólica, que no sé qué costos mínimos tienen.
De acuerdo a lo que se manifestó ayer en la reunión con la Cámara del Senado, se está hablando de que valores adecuados para lo que sería energía eólica podrían estar del orden de los $120 por megavatio hora, y a lo que hace a los generadores con biomasa, esos valores podrían ser menores de $100.
Es decir, a ver, pasando el limpio, usted dice que esas fuentes de energía eléctrica renovables permitirían a UTE comprar la electricidad más barato que lo que se le está comprando hoy a Brasil, motivo de la preocupación esta que ustedes han planteado.
Exactamente, diríamos casi a la tercera parte de lo que se le está pagando hoy a Brasil. Lógicamente, estas compras al extranjero no son permanentes si hay una buena lluvia, pero
Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, porque usted en las licitaciones estas asume el compromiso de adquirir esta otra energía de manera permanente.
Claro, pero hay otro tema que también hay que tener en cuenta, y es el siguiente. Hoy, por hoy, si bien, aunque tengamos un año de muy buena hidraulicidad, la generación, el 100% de la generación hidráulica ya no es suficiente para cubrir la demanda uruguaya. Eso significa que siempre, o prácticamente siempre, vamos a tener que tener prendida alguna central térmica. Y ya eso hace, los costos de cualquier central térmica en Uruguay son muy superiores a esos 120 o a esos $100 que mencionamos de cualquier generador que trabaje con fuentes renovables. Entonces, eso quiere decir que igual siempre vamos a estar pagando algún costo de energía en Uruguay superior a esos 100 o $120. Entonces, la instalación de estas plantas en ese rango de costos va a evitar prender esas plantas térmicas que ya sabemos que son necesarios tener prendidas en forma permanente. Y es ahí donde estaría también el ahorro que podría tener el país en energía. Si bien, lógicamente, todas estas plantas son más caras que una central hidráulica, ¿no? Porque el agua es muy barata.
Ingeniero Héctor Antoñaza, vicepresidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, ha sido muy amable.
Por favor, gracias por atendernos. Muchas gracias, Juan Andrés. Buen día.